Descubre, analiza, impulsa. Digital Business en Capital Intereconomía.
Digital Business en Radio Intereconomía, 11 y 22 minutos de la mañana. Enseguida charlamos con Ángel Pérez. Ángel, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Susana.
¿Qué tal? ¿Cómo vas?
Pues muy bien, muy bien. Arrancando la semana y disfrutando del tráfico en Madrid. La verdad que ha sido bastante interesante llegar
sí,
aquí.
Sí, ¿te ha costado?
Sí, hay un...
¿Cómo está ahora la Castellana? Porque vosotros venís desde la Bolsa de Madrid, ¿no?
Efectivamente, prácticamente bloqueada.
Pero ya estaban desalojando los taxistas.
Estaban desalojándolos y eran de bajada, principalmente donde funcionaba. Y la verdad que complicado.
Bueno, me encanta que vengas aquí a mi casa porque normalmente soy yo la que va a tu casa.
Efectivamente. Muchas gracias por invitarnos porque la verdad es que nos hemos cambiado un poquito, ¿no?
O sea, bueno, y eso además que en tu casa estoy como en la mía. Estoy... Su casa es la Bolsa de Madrid y bueno, es que yo es mía. Estoy feliz.
Efectivamente.
Sí, como pez en el agua. Sí,
sí,
sí. Bueno, sabes que estas navidades lleva a los niños.
Anda.
A hacer por ahí una visita. Estuvieron dos de tus compañeras explicándonos algunas de las salas. Oye, que yo nunca había entrado a la sala de cotizar.
La verdad que es muy bonita.
No.
¿Eh? Es
¿Y
muy
sabes
bonita.
Lo que dijo mi hija? Y todos son cuadros de hombres. No hay ninguna mujer aquí. Claro, es que todos los presidentes
verdad,
de la Bolsa de Madrid han sido hombres.
Han sido hombres, efectivamente.
Claro, y digo, pues chiqui, ya sabes, esto lo puedes cambiar tú.
Esa sala yo creo que todos nos hemos hecho fotos y la verdad que es preciosa la sala.
Es muy
y hay mucha historia. Y bueno, el Palacio de la Bolsa es...
Que nos contaron también que las primeras mujeres que entraron en la Bolsa tuvieron que entrar con corbata porque así lo marcaban el reglamento y los mujeres decían,
las
no, aquí todo el mundo, hombre, mujer, con corbata.
Con corbata, qué gracia.
Y ellas pues quedaron con corbata. Y estuvieron también... estuvimos viendo... a mí el parque ya sabes que me encanta y con el ruido que hacen las tablitas, el Salón de los Pesos Perdidos. Oye, que yo, fíjate que he estado ahí veces y lo de los disparos, nunca
no lo habías visto. No,
¿no?
Lo he visto, sí.
Digo, pero parece mentira si llevo aquí media vida y nunca me lo habían contado.
La verdad es que es un palacio súper interesante, incluso cuando se hacen obras o se tiene que cambiar algo, vienen arqueólogos, porque claro, ahí hay historia viva, los 125 años sí. Que celebramos hace relativamente poquito, y es un lujo trabajar ahí. Nosotros, Open Finance, tenemos el despacho que según salimos entramos en el parque, con lo cual imagínate.
Bueno, yo animo desde aquí a todo el mundo a que vaya a la Bolsa de Madrid, al Palacio de la Bolsa, a contratar una visita, que son visitas gratuitas.
Sí, son gratuitas, efectivamente.
Hay un día a la semana donde uno se puede apuntar y la verdad es que merece la pena.
Totalmente, es la historia viva.
Sí,
claro,
sí,
sí,
a mí me encantó. Bueno, Ángel Pérez es director comercial MA en Open Finance y nos acompaña también hoy Santiago Jiménez de Andrade. Santiago, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Ana.
¿Tú vives aquí o vives fuera?
Vivo aquí y fuera, en los dos sitios. No sé decirte qué día estoy aquí o qué semana estoy aquí y cuál estoy allí. Voy cambiando entre Estados Unidos y España, a pesar de que la sede de la compañía la tenemos en los Estados Unidos.
Bueno, Santiago Jiménez de Andrade es CEO de Taylor Trade y es también CEO y fundador de una consultora fintech con sede en Miami. Y le hemos invitado para que nos cuenten un poco, que nos ponga sobre la mesa el mapa fintech allí en Estados Unidos, junto con Ángel, que nos hable también de las fintech, de en qué momento estamos, cuántas son, cuánto dinero mueven las operaciones, la regulación. Bueno, bueno, vamos a repasar el mundo fintech en el mundo y también aquí en España con Ángel Pérez Reyes y con Santiago Jiménez de Andrade Astorkin, Open Finance, Taylor Trade, también Fin Provider, ¿no? Se llama la consultora. Oye, contadme, ¿en qué momento estamos? ¿Cómo está siendo el crecimiento? ¿Qué lugar pinta España dentro del mundo entero? No sé si podemos empezar por Estados Unidos, que es más grande, ¿no? Y ellos arrancaron ahí antes.
Exactamente. Mira, Estados Unidos, bueno, lógicamente como líder mundial en todo esto, lo que nos estamos encontrando es multitud de fintechs. Esto se va reproduciendo de una manera con una agilidad y con una velocidad que son asustantes muchas veces. Uh-huh. ¿Qué es lo que nosotros tratamos de hacer? Nosotros a través de Finprovider, siendo una consultora, lo que queremos es, tenemos actualmente un acuerdo con 121 compañías, de las cuales son 86 fintech. Luego tenemos 21 regtech y 14 insurtech. Que lo que hacemos es el estudio previo de todas ellas en un sandbox, que al final, que podemos hablar después de, como marco regulatorio, ¿no? Que está llegando además en nuestro país ahora mismo. Y a partir de ahí, una vez que cogemos toda la tecnología, proveemos de ella a las entidades financieras. Es decir, somos un canal, un prime contractor, que a través nuestro las entidades financieras reciben toda la tecnología. ¿Por qué hacemos esto? Porque al final, ten en cuenta que las entidades financieras van a una velocidad de adaptación. Esa velocidad de adaptación es más lenta, forzosamente, a lo que es la tecnología que va saliendo. Y, por tanto, necesitan alguien que no venga solo una compañía a colocar el onboarding digital. Otra compañía que viene al tema de las firmas, otra compañía que viene al KYC, el AML, sino que al final alguien pueda de alguna manera redirigir todos los procesos e integrarlos en la entidad. Ese es el primer paso. En Estados Unidos, aparte de lo que es integrar todo lo que es la tecnología en las nuevas compañías, en las compañías existentes con legacy en ese caso y que quieren actualizarse, aparte de eso es clave para ellos la actualización, porque lo que hoy es de última generación, dentro de un año es algo obsoleto. ¿Qué pasa? Que ya no solo se necesita la integración, sino también la actualización. Eso como paso fundamental. Pero yo creo que se está hablando en líneas generales siempre en qué consiste esto de la transformación digital de los bancos. ¿No? Porque muchas veces hay gente que confunde, porque parece como que se cambia la página web, oye, ya es una transformación digital.
No, eso no tiene nada.
Eso ya lleva ocurriendo durante mucho tiempo, ¿no? Va mucho más allá, va desde el inicio, digamos, haciendo como un análisis top-down, va desde los directivos de las compañías. Tienen que entender que tienen que acoplarse al momento actual. Y el que no se acople se queda fuera del partido. Y es por eso todas las entidades financieras están intentando ver qué hace el de al lado muchas veces e ir más rápido.
No, pero ¿cuántas fintech puede haber en Estados Unidos?
Puede haber alrededor de 3.000, 4.000 fintechs ahora mismo operativas para estos procesos.
Claro, y luego dentro de las verticales, o sea, igual que aquí en España se dividen en, no sé, creo que son 12 verticales, ¿no? Allí es lo mismo, hay 12 verticales, hay más de crowdlending, de pagos, de consultoría, de qué.
Hay de todo, en los Estados Unidos hay de todo. Lo que sí que es cierto es que la mayoría, la gran parte de las compañías, las más potentes, son relacionadas con préstamos, con tema de tarjetas de créditos. La compañía número uno, que es Stripe, como fintech, que creo que la valoración última que dieron era de 9,3 billion,
fíjate,
siendo una compañía que ha nacido hace 7, 8 años, que es cuando la mayoría de las compañías nacieron, entre el año 2010 y 2015, ¿no? Estas de medios de pago con el móvil, de pagos online, etcétera. Como sabemos, la fintech más grande del mundo es Alibaba, ¿no? Que es al final como que ha sido el primer comercio electrónico tan brutal y tan salvaje. Pero que ellos también están metiéndose dentro del mundo fintech y ahora lo van a hacer con la nueva compañía que sacan los de Alibaba relacionada con el mundo financiero, que prometen que va a ser, invierte más de 16.000 millones en esa compañía y prometen que va a ser la número uno mundial en relacionado con los medios de pago. Aquello va muy rápido. Lo que te puedo decir es que precisamente para nosotros eso es la clave.
Claro.
¿No?
Y esto va muy rápido. Estamos copiando lo que pasa en Estados Unidos. Vamos a nuestro aire, Ángel. ¿Cómo?
Estamos totalmente copiándolo. Estamos al final muy posicionados en el mundo fintech. Nos encontramos con un mercado claramente emergente. Las fintech siguen creciendo de una manera espectacular en España. Como datos diré que simplemente en el primer trimestre de 2018 se ha incrementado el 53% de las fintechs en España. O sea, es realmente brutal lo que estamos viviendo.
¿Pero hay mercado para tanto?
Hay mercado para tanto y más que va a venir. Al final el cliente cada vez es más exigente. El cliente ya no le vale con lo que había. Las entidades financieras, que es en el ámbito que se mueve Open Finance, ya no buscan una tecnología que automatice los procesos. Lo que está buscando es una tecnología que además mezcle la información que se obtiene del cliente con los sistemas de tecnología para llegar a anticiparse al cliente. Un poco en línea con este comentario, os quería decir que nos estamos encontrando, porque al final Open Finance y bueno, BME en general y su división de tecnología BME Intech, nos estamos encontrando con clientes que cada vez son muchísimo más exigentes y que de alguna manera, insisto en que no les vale la tecnología que había antes. Las entidades están empezando a demandar plataformas que van mucho más allá de automatizar un proceso. Las entidades están buscando inteligencia artificial, machine learning, que se anticipen a lo que quiere el cliente. Analizar al cliente desde un punto de vista global, sus redes sociales, los correos electrónicos que mandan, muchísima información y con todo esto conseguir anticiparse y darle esta información. Sistemas predictivos que puedan llevar al cliente a venderle un producto que antes no se le podía vender. Como ejemplo, os diré que ya hay tecnologías y ya hay empresas que están trabajando en cómo unir productos financieros en sitios como puede ser un Carrefour. El otro día lo estábamos comentando en un evento. Imaginad que un cliente que está pagando su compra es capaz en tiempo real, si quiere, de financiar a través de crowdlending una de las empresas que llevan su carrito.
¿A través de crowdlending?
Totalmente. O sea, en todo esto ya se está trabajando en estas líneas y para todo esto hace falta muchísima tecnología y muchísima explotación del dato. El Big Data, la revolución industrial 4.0, nos lleva a la información, claro, al dato.
¿Cuántas fintech hay aquí en España? Porque a mí me da la sensación de que hay muchas, pero muchas de ellas, perdóname la expresión, se comen los mocos, que muchas de ellas van a terminar desapareciendo porque no tienen ingresos ni los van a tener los próximos años.
Totalmente.
O sea, la idea es muy buena, pero no van a ser capaces de generar ingresos para sobrevivir.
Totalmente. Al final tiene que haber un músculo detrás. Las principales verticales que todos hemos oído hablar, asesoramiento y gestión patrimonial, los famosos robo advisors y quant advisors, gestión integral de las finanzas, los agregadores que todos utilizamos de alguna u otra manera, financiaciones alternativas, crowdlending, crowdfunding, servicios transaccionales, divisas, medios de pago, infraestructura financiera, aquí es donde se engloba Open Finance. Open Finance, aparte de ser una fintech, vende tecnología fintech tanto a las entidades financieras como a las propias fintech. O sea que al final nos englobamos en un vertical cuanto menos curioso. Hemos ido a hablar de criptomonedas, tecnología insurtech, onboarding digital, big data, neobanks y challenger banks, marketplaces y agregadores. Y ahora lo que está también pegando muy fuerte en España y cada vez hay más son las proptech.
Ya. Lo ligado al inmobiliario, ¿no?
Inmobiliario. Al final ha habido movimientos, ha habido una de las principales que hay en España que un fondo de Silicon Valley ha invertido. Esto le ha dado muchísima publicidad a este sector y la verdad es que hay auténticas...
¿Estamos viviendo una burbuja de fintech tanto en Estados Unidos como aquí en España? ¿O es algo natural lo que estamos viendo antes de ver que luego sobreviven unas pocas?
Habrá un gran filtro. Yo creo que a futuro habrá un filtro importante y se quedarán las que se quedan. En España, tú decías al final, más de 400 creo que son las fintech que hay actualmente. No sé cuántas consultas hubo en el portal que abrió la CNMV, el portal FinTech, pero hubo como 300 consultas, habrá 300 consultas de qué es lo que puedo hacer, porque claro, el marco regulatorio es fundamental. Pero actualmente declaran el 30% de las compañías no han llegado al break-even. Por tanto,
solo el 30, fíjate que me parecen pocas.
Esas son las que lo declaran abiertamente.
Ah, vale.
Es decir, no, nosotros no estamos llegando. Yo creo que en beneficio no deben estar más del 10 o 15% de las compañías. Uh-huh. Porque al final se están pegando entre muchas con el mismo concepto. Y eso es lo que yo creo que va a ocurrir. Si va a ocurrir si hay una burbuja, puede haber un estallido de dicha burbuja a medio plazo. Y seguramente, o bien muchas son compradas por otras, y por tanto vienen las fusiones, o desaparecen porque no pueden sobrevivir.
O muchas buscan alianzas. Los grandes bancos son compradas por los grandes bancos, que es lo que pretenden muchas de ellas.
Absolutamente, es lo que pretenden.
¿Y es lo que está pasando en Estados Unidos?
En Estados Unidos igual. O sea, los grandes, los GAFA, ¿no?, que se dice, los Google, Amazon, Facebook, ellos están ya también sacando sus propias compañías fintech, porque dicen, este es el momento en el cual nosotros también tenemos que aprovecharnos. Y ellos están comprando, estas compañías están comprando las fintech que salen, que dicen, oye, esto es una startup interesante, que han hecho un fundraising de 300 millones de dólares, han llegado a montar bien la compañía y decir, pues ahora yo te voy a comer y te voy a comprar. ¿No? Eso está ocurriendo en Estados Unidos y son las grandes que cada vez son más grandes. Y ahí va a venir el filtro también en los Estados Unidos. Lo que pasa es que, bueno, todo depende también del futuro que tengamos.
¿Aquí en España está habiendo alianza con los bancos?
Está habiendo alianza con los bancos. Tienen que convivir y más que convivir se están aliando porque la velocidad que tienen las fintech respecto a la velocidad que tienen los bancos en materia de desarrollo de tecnología, pues es diferente. Los grandes bancos, la gran banca, sí tiene departamentos muy potentes, pero siempre tienen que mezclarlos con consultoras externas y demás, y las fintech pueden aportar algo y los bancos son conocedores y lo están buscando. Yendo un poco a las entidades en las que Open Finance tiene presencia, nos encontramos con que todas nos están pidiendo lo mismo. Nos están pidiendo plataformas globales que estén hiperconectadas con todo, con los mercados, con los diferentes sistemas que tiene la propia entidad, que puedan, de alguna manera, tener la información en tiempo real, dashboards. Los dashboards están pegando muy fuerte ahora mismo. Es el CRM del futuro, el dashboard 2.0. Tener información integrada en tiempo real y poder tomar decisiones sobre ella es tremenda. Procesos desasistidos, al final estamos viviendo un cambio tremendo. El consumidor ha cambiado y esto ya lo sabemos. El consumidor no es que haya que ponerle en el centro, se ha puesto él solito, se ha puesto el solito, y el que no sea capaz de llegar se va a quedar fuera. Entonces, la ciudad va a ser un escaparate, y ese escaparate va a pasar porque cualquier cliente va a enfocar un teléfono móvil a una entidad y automáticamente se le va a arrancar un proceso de onboarding, un proceso de suscripción de un vehículo de inversión, de un plan de pensiones, y todo esto ya está pasando. Ya hay pruebas de concepto, nosotros ya tenemos una línea de investigación, informes interactivos. Sabéis que al final la personalización del cliente pasa porque el cliente se le hable en el idioma que quiere escuchar el cliente y se le dé la información que se le quiere dar. Informes interactivos, videoinformes, todo este tipo de tecnología está viniendo. Y
ahí viene la complicación, entiendo ya, además de la adaptación, ¿no?, que tienen que tener las entidades financieras. Es decir, esto lo tengo que sacar ya, porque al final me lo está pidiendo el cliente, y si no, se va al de al lado, que es el que lo está haciendo.
Totalmente, totalmente. Y además, la normativa a veces es más exigente. ¿Cómo le explicas su cartera a una persona invidente? Bueno, pues se está sacando una ley que persigue que en 2-3 años se le pueda explicar a un invidente su cartera a través de un vídeo, a través de cualquier sistema. Todo esto...
Oye, ahora que hablas de ley, ¿es muy diferente la regulación en Estados Unidos a la regulación en Europa?
Es más... van por delante, sobre todo en el mundo...
Es más rápida...
Es más rápida, es más ágil. El regulador está menos encima, digamos, en cuanto... yo la frase que diría...
El cliente está protegido.
El cliente está protegido porque la ciberseguridad es clave dentro del mundo fintech. Entonces, quizás el punto más importante de todo lo que son las compañías fintech es la ciberseguridad, porque es verdad que los usuarios, al final, del mundo fintech quedan mucho más descubiertos y desprotegidos si no hay una buena ciberseguridad. ¿Qué pasa? Que la legislación en Estados Unidos va creciendo según el emprendedor va creciendo. Entonces va acorde con el emprendedor. No es tengo esta legislación estanca y el emprendedor tiene que adaptarse a mi legislación. Sino yo voy contigo, emprendedor, y lo que estás creando vamos a legislarlo para que se pueda llevar a cabo.
¿Aquí en Europa y en España? ¿Cómo va la regulación?
Pues la regulación actualmente...
¿Anima, empuja, entorpece?
Está empezando a animar, se han dado cuenta. O sea, nos llevan una ventaja importante Reino Unido y Dinamarca en Europa, Hong Kong, Singapur, Malasia, Brunei e India en Asia, Abu Dhabi en el medio oeste, Canadá en Norteamérica y Australia en Oceanía. Uh-huh. Al final es muy importante que el sandbox del que todos hablamos arranque de una vez. Todo esto nos va a permitir regular algo que a día de hoy está desregulado. Esto no quiere que esté desregulado, no quiere decir que los organismos supervisores no lo estén analizando. Pero no hay una regulación como tal, y esta regulación va a venir. Y va a venir para conseguir un equilibrio entre las fintechs y que los consumidores estén muy protegidos. A día de hoy esto no está pasando, si bien es cierto que el supervisor sí está encima de las cosas, pero bueno, con una regulación que vendrá en, yo creo que 2-3 meses, a través del sandbox español. El sandbox
no,
regulador
ya tenía
español,
que haber llegado, ¿no? Porque tenía, esperábamos la aprobación ya a finales del año pasado.
Está costando dar el último empujón, pero vamos, en materia europea incluso se habla ya de que ese sandbox sea a nivel europeo para que no haya divergencias, para que en transacciones bancarias internacionales en Europa unos no lo saquen de una manera y otros de otra, sino que sea un banco de pruebas y un ensayo laxo, pero a la vez muy controlado.
¿En Estados Unidos el sandbox es una realidad?
Es una realidad absoluta. Es más, nosotros...
¿Y desde hace tiempo?
Desde hace tiempo. Y es lo primero, además, que se ha llevado a cabo precisamente por esa seguridad de la que hablábamos antes. Vamos a tener aquí nuestro arenero, nuestro banco de pruebas, donde se van a ver las dificultades, vamos a ver los problemas, vamos a ver los procesos donde se complican y la legalidad vigente, cómo podemos adaptarla a eso. El sandbox es... De hecho, nosotros, por ejemplo, en FinProvider, dentro de la compañía, tenemos nuestro propio sandbox. Cuando tenemos a las compañías fintech que quieren trabajar con nosotros, hacemos durante un periodo de 3 meses, los colocamos dentro del sandbox y hacemos todas las pruebas necesarias para ver que están actuando exactamente como la legislación requiere. yo creo que Sandbox, que como dice Ángel, va a llegar a España ya en breve, es absolutamente necesario. Tiene que ser un punto de partida necesarísimo.
Totalmente. Al final, los que hemos liderado proyectos nos damos cuenta que siempre hemos arrancado un proyecto con una fase de friends and family, una fase controlada con entornos de pruebas, y lo que se busca con el Sandbox es precisamente eso.
Sí.
Ser capaces de probar, experimentar con gaseosa. De hecho, cada vez dicen que en España van a entrar 20, 30 compañías, que va a durar entre un año y tres años, pero la demanda va a ser muchísimo más alta que de 20 compañías, porque es una manera de probar, incluso para el regulador, de darse cuenta de cosas que a día de hoy no se da. Y esto va a venir muy bien para todos los, para las entidades financieras, para las fintech y, por supuesto, para los reguladores, que necesitan también información de cómo se comportan las nuevas tecnologías. Y esto va a ser un bueno para todos.
Uh-huh. Oye, si le damos a la máquina del tiempo y nos ponemos dentro de 3-5 años, ¿qué vamos a ver?
Yo creo que vamos a ver una nueva generación totalmente diferente, absolutamente digitalizada. Lo comentaba yo con Ángel, recuerdo ya hace 22 o 23 años que empecé a trabajar en banca privada y tirábamos por el tubo las órdenes de compra de bolsa. Las boletas, digo, lo que ha cambiado esto, que ya en breve pestañeando vas a poder comprar una acción, ¿no? Pues ¿hacia dónde vamos? A un mundo tecnológico, yo creo que desconocido, porque va a haber una, no desconocido en cuanto a volumen a invertir, porque se presume que en los próximos dos años se va a multiplicar por 5 o por 6 la inversión actual, más de 60.000 millones se van a meter en las compañías fintech, y lo que viene es, todos son avances tecnológicos, que muchos de ellos pues están ahí en... Lo que hacemos nosotros en el análisis a través de los analistas de FinProvider en Palo Alto, en California, ellos nos van contando semanalmente la actualización, y te quedarías muy sorprendida de ver cómo cada semana cambia algo que has estudiado y que te has metido en un proceso complicado durante los últimos 15 días, pero resulta que hay un avance más significativo. O sea, ¿a dónde podemos llegar? Yo creo que nadie lo sabe. O sea, nadie lo sabe porque es que esto es la cabeza humana.
Futuro, el futuro está aquí, ¿no?
Exacto. Este es el futuro.
Y bueno, y lo que ha cambiado todo en estos tres últimos años, ¿no?
Totalmente. Y hay que acostumbrar a las entidades, tienen que entender todas las entidades que tienen que hacerse líderes en la era digital. ¿Quién era líder en el mundo analógico? Es decir, pasamos del analógico al digital a mucha velocidad, y quien no se quiera apuntar al carro...
Está muerto.
Está muerto.
Bueno, y el que se apunte tampoco tiene la supervivencia garantizada,
por supuesto,
¿no?
Que no, pero vamos, es condición sine qua non. Si no estás, desde luego, pero tampoco tiene supervivencia. La adaptación de procesos es muy importante, y los directivos tienen que entender cuándo tienen que hacer ese cambio y de qué manera y cómo priorizar, porque hay tantas cosas que hacer en una entidad, y ahí estará el éxito. Es decir, ¿por qué apuesto yo, en qué orden de prioridades apuesto yo para los cambios tecnológicos dentro de mi entidad que al final supongan para mi compañía un beneficio, ¿no? Uh-huh.
¿Tú cómo lo ves, Ángel?
Pues exactamente igual. Al final, antes comentaba Santiago, y me hace mucha gracia, que digitalizar una empresa o digitalizar los procesos no es cambiar la página web. O como las oficinas de correos, que ahora han puesto entornos muy digitales, pero la cola sigue siendo exactamente igual. Digitalizar. Es que fui el otro día por la pegatina del coche.
Por la pegatinita.
Y bueno, estuve media hora. Y es que,
y tuviste que ir, además.
Y tuve que ir, ¿no?
Espera, es que yo también fui a tráfico por la pegatina del coche y no me la han mandado todavía y lo he pagado.
Pues fíjate, o sea...
Qué bien
y
funciona.
Esto es la automatización de procesos, precisamente. Al final vamos a ver... cosas realmente sorprendentes. Al final, los americanos, para todo esto, las películas, a mí me gustan mucho las películas del futuristas, y estamos viendo cosas que estaba pasando en Minority Report, estamos viendo cosas que estaba pasando en Yo Robot, sí. Es que está pasando a día de hoy, y lo estamos viviendo. El otro día leía que ya son capaces de, modificando los cristales, hacer que un cristal sea un pendrive y que acepte en cuarzo más de 350... gigabytes, ya. O sea, es espectacular.
Ahora que hablas de películas, el otro día me vi un capítulo de Black Mirror,
sí,
que era de una chica que estaba totalmente obsesionada por su reputación en las redes sociales, y claro, actuaba, porque según ella iba caminando y haciendo cosas, actuando en la vida normal, ella veía si su puntuación en las redes sociales subía o no subía, y claro, la puntuación para ella era muy importante, porque a más puntuación en redes sociales, pues tenía más capacidad o más posibilidades de encontrar el puesto de trabajo que ella quería, al que aspiraba. Entonces era como una obsesión por yo gustar, que me dé más puntos.
Tremendo.
Digo, madre mía, ¿cómo está cambiando esto, no? Y ¿qué puede pasar en el futuro?
El futuro, la verdad, que es súper interesante lo que va a pasar. O sea, es lógico. esta revolución industrial 4.0 que estamos viendo en todos los, en todas las industrias, nos va a traer cosas que a día de hoy no nos imaginamos.
No.
Es imposible imaginarlo, pero con muchas ganas y con innovación, con fintech.
Bueno, y que se supone que vamos a vivir mejor, ¿no?
Vamos a vivir mejor.
Y va a ser todo más seguro, más transparente, cambiar, claro, más barato también, ¿no?
Sí, van a cambiar los puestos de trabajo, como es lógico, pero la verdad que con muchísima ilusión y con muchas ganas.
Que nos vamos. Santiago Jiménez de Andrade, Ángel Pérez, a los dos, un placer.
Muchísimas gracias,
Mil gracias
Sana.
Y
muy gracias.
Nada,
nos veremos pronto.
Seguiremos viviendo eso el mundo es. Fintech. Un abrazo.
Gracias.
Hasta pronto.
Muchas gracias, Susana.